lugar de decir, ha habido un accidente, por favor les pedimos que vuelvan en otro momento y tal, a ver si lo resolvemos, dice, se queda mirando a la gente y dice, una de nuestras empleadas ha metido el brazo en una jaula y le ha arrancado el brazo a un tigre. Pero a ver, intenta, no sé, suavízalo un poco, quiero decir, dilo, utiliza otras palabras, trata de ser un poco más diplomático, Tiger King, estás chalao, ¿cómo dices eso? Dice, y a continuación añade, si quieren les podemos dar un cupón para que vengan otro día, perdón, un cupón, ¿qué cojones estás contando?
Pero,
un cupón, ¿qué me acabas de decir? ¿Que le ha arrancado el brazo a alguien? Brock, creo que tenemos que convocar a la Liga de la Droga, tío. Es una situación de emergencia. He hablado antes con el capitán Albal, me ha dicho que él está por favor. Farlix, ¿no? Farlix está localizable.
Farlix tiene muchas ganas, ¿eh? Salir.
Farlix está localizable. Y luego el que me ha dicho que quiere venir y que cree que puede arreglarlo es el capitán Turra. Capitán Turra. Está dispuesto a todo. Y Drogón. Drogón me ha dicho que le dejemos en paz, que tiene 100 kilos de cocaína en una cueva en Escocia y que no piensa salir de ahí.
Que está confinado, el hijo puta.
Dice, yo no salgo, que la última vez que salí no veas la que se montó.
Dios, estoy pensando que son buenos tiempos para el capitán Turra. Es decir, el tío tiene ahora mismo tiene horas extra en todos los putos balcones del barrio.
El capitán Turra ahora mismo es el, en fin, es el, yo creo que es el referente, ¿no?
Sí. Tú sabes. Oye, Tony, por cierto, perdona, si a Batman se lo convoca con un símbolo del murciélago, a la Liga de la Droga lo convocamos con el símbolo que es una papela de cocaína o como, no sé, ¿cuál sería el símbolo?
No, es un círculo negro,
¿vale?
Con una raya blanca en medio. Nunca mejor dicho.
Simplicidad. Menos es más.
Simplicidad. Foco negro, luz negra, y en medio una raya blanca, nunca mejor dicho. Y ahí ya todos se sienten ya pues imbuidos a responder a la llamada de sus creadores.
Vendrá Farlix. Farlix aparecerá. Farlix no está en casa.
Hombre,
¿alguien ha visto a Farlix?
Hombre, claro que sabemos de Farlix, el capitán Albal, Drogón, el capitán Flush Flush. El capitán Flush Flush ahora podría estar haciendo el agosto en las residencias de ancianos.
Creo que el capitán Flush Flush estaba en la orgía del otro día, que sacaron a ocho tíos de un piso, los policías. Que, por cierto, se pensaron que los policías formaban parte de la fiesta. Imagínate la escena.
Han llegado los strippers.
¡Saca la porra!
¡Venga esa porra, stripper! Me encantó el informe ese policial de se decomisó una gran cantidad de drogas en un piso en el que había 8 personas desnudas. Es como, muy bien, perfecto.
A ver, drogarse desnudo es como bañarse desnudo, ¿no? Es como una vuelta a la naturaleza, ¿no? A sentirlo todo, ¿no?
A la infancia. ¿Quién no se ha drogado? ¿Quién no se ha drogado desnudo alguna vez? O sea, vamos.
Hay que drogarse más desnudo, sí.
Hay que drogarse mucho desnudo, o sea, yo creo que es una manera de conectar con tu propio cuerpo, ¿no?
Saldrá el balcón esta noche desnudo, cargado de todo tipo de estupefacientes. A ver qué pasa.
Hasta las cejas de cocaína como Freud y fumando unos... y conectándose con tu cuerpo. Hombre, a ver, bro, una cosa imprescindible que tiene que hacer todo el mundo al menos una vez en la vida es ir al desierto del Mojave y tomar peyote y rondar desnudo. Y arrojarse a un cactus, si es posible.
Para mejorar
la experiencia. Oye, por cierto, Tiger King es probablemente de lo mejor que he visto desde Wild Wild Country.
Es demencial. Es que yo el otro día me preguntaba a la gente, ¿de qué va? Y luego me lo pensé fríamente, y si le explicas a la gente de qué va con todos los detalles más o menos resumidos, se pueden pensar que te has fumado 5 gramos de crack a pelo. O sea, nada más levantar.
Has cogido la capa del capitán Albal, has quemado un poco de crack y te lo has tumbado. Primero, si lo cuentas como hay que contarlo, no, pues es una mezcla entre entre Poli Díaz y José Manuel Soto, que canta, pero también tiene unos tigres. Hay un momento, Proc. De verdad, bueno, explicamos un poco. Tiger King es un señor que tiene como una reserva natural llena de tigres, que es como un zoo. Entonces puedes entrar en contacto con los tigres directamente, hacerte fotos con cachorros, una cosa como muy, hostia, como muy Río León Safari, pero en Estados Unidos. Entonces hay un momento que una cuidadora mete el brazo en la jaula para hacerle no sé qué a un tigre y el tigre le arranca el brazo.
¡Brazo fuera!
Sale el tío a recepción del sitio que está toda gente comprando entradas y dice, y en lugar de decir, ha habido un accidente, por favor les pedimos que vuelvan en otro momento y tal, a ver si lo resolvemos, dice, se queda mirando a la gente y dice, como con los ojos llorosos, dice, una de nuestras empleadas ha metido el brazo en una jaula y le ha arrancado el brazo a un tigre. Pero a ver, intenta, no sé, suavízalo un poco, quiero decir, dilo, utiliza otras palabras, trata de ser un poco más diplomático, Tiger King, estás chalao, ¿cómo dices eso? Dice, y a continuación añade, si quieren les podemos dar un cupón para que vengan otro día, perdón, un cupón. ¿Qué cojones estás contando?
Pero
un cupón. Me acabas de decir que le ha arrancado el brazo a alguien. Yo les doy un cupón. A ver, esta señora no tiene brazo, pero yo les doy un cupón. Y entonces sale el tío. La cámara le sigue y entra a su despacho y dice, hostias putas, el daño que me va a hacer esto económicamente. Pero señor Tiger King. Y luego sale la otra yonki que ha metido el brazo en la jaula, que ya sabes, que muy, muy inteligente no va a ser, que no va a tener, o sea, el intelecto de un ornitorrinco ebrio, y está la cámara ahí y dice, me dijo el cirujano, bueno, podemos recuperar el brazo con dos años de cirugía reconstructiva o podemos amputarlo. ¡Claro, puta, apútalo ahora! Y se ríe.
Le daba palo ese proceso de curación de dos
años.
Le daba palo.
Y sale ahí sin brazo, ¿no? Como diciendo, y riéndose, dice, voy a estar yo dos años yendo al cirujano arriba y abajo. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, loco? ¿Y lo que me va a costar? ¿Sabes? Solo de gasolina y de volver del hospital. ¿Qué dices, loco? Apútalo ahora, pero rápido.
Sácalo.
Que tengo que ir a buscar tabaco, que me he quedado sin. Es increíble, ya. Me parece maravilloso todo.
A mí me fascina el personaje Joe Exotic este, hay que decirlo, que es el tío vive en un mundo muy masculino, en el que imperan las armas, cantan country, pero el tío es homosexual, me parece perfecto, cada uno con su vida hace lo que quiere, y además es polígamo, es decir, tiene dos novios, dos yonkis de metanfetamina a los que nutre con su comida favorita, ¿no? que es la meta, es el crack, ¿no? Todo cada día, bueno, es curioso.
Hay uno de los novios, que es el que aparece continuamente, que va todo tatuado, pero como si... Bueno, tiene dos dientes, ¿no?
Es que hay imágenes en las que tiene tres, imágenes en las que no tiene ninguno, y otras en las que tiene solo uno. Es decir, hemos visto el proceso de deterioro de su dentadura durante todo el puto documental.
Pero está muy bien, a mí hay una parte que me gusta mucho, porque sale el tío hablando, y dices, madre de Dios, ¿cómo es posible que hable? O sea, a mí es lo que más me sorprende. Porque tiene pinta de llevar un ciego todo el puto rato de la grabación. Pero un ciego de dimensiones memorables. O sea, este tío gastaría la capa del Capitán Albal en un par de días. O sea, madre de Dios.
Es que hay que hablar del complejo en el que están los tigres de Joe Exotic, que es su zoo, y que el 99,9% de los trabajadores o son delincuentes que tienen crímenes de sangre en sus espaldas, o son yonkis desdentados, y a todos les falta algo. Cuando no son dientes, es un brazo o directamente un trozo de cerebro. Pero es realmente el concepto basura blanca americana llevado a la máxima expresión.
También te digo una cosa, ¿eh? La combinación, a mí de entrada, ¿eh? Dime, a ver, me puedes decir, hostia, eres, tío, cuántos prejuicios. Pero la combinación yonkis plus tigres en libertad, me parece ya al principio un poco pequeño.
Polígamo,
o sea, polígamo yonki más tigres en libertad, estás llamando a algo chungo. O sea, de hecho, te digo yo que la tía que metió el brazo entero en la jaula para acariciar a un tigre, muy bien de lo suyo no estaba.
Es que aparte la tía es eso, ¿no? O sea, un tigre se le come el puto brazo, Joe Exotic reparte cupones después de que ella se desangre ahí, y ella vuelve otra vez al puto zoo a trabajar. O sea, es de locos.
A ver, ¿qué? ¿Porque quién tiene una metanfetamina tan buena, tío?
Es que yo creo que la clave de ese zoo es la metanfetamina de Joe Exotic. Es decir, tiene que ser muy buena esa metanfetamina para que la crema de los yonkis de América vayan todos a tu puto zoo a trabajar. Claro. Y a uno se le coma el brazo a un tigre y vuelva.
Que no digan los otros, yo me pierdo de aquí. Porque imagínate que estás trabajando, yo qué sé, en cualquier sitio en que tú trabajes, Brock. Y de repente, en ese curro, entra un tío, ¿sabes? Y mata a tres. Y dice que va a volver. Tú, lo lógico es que te irías, ¿no? Dirías, no, yo no quiero jugarme la vida por este curro. Pero no, imagínate que vas tan ciego que dices, yo mañana vuelvo a ver si hay suerte y me matan a mí también. Porque te digo una cosa, tú pierdes un brazo en un curro y no vuelves al día siguiente a currar como si nada. Bah, nada, es un brazo, hombre, no te preocupes. Tampoco...
No pasa nada.
A ver, tengo dos.
Atrápeme todo el otro por la jaula, a ver qué pasa.
Imagínate el ciego criminal que tienes que llevar para que te pare, para que el cirujano te diga, esto van a ser 2 añitos de cirugía reconstructiva y tal, pero podemos recuperar el brazo, y tú digas, no, ampútemelo, porque eres capaz de decirme que no puedo tomar anfeta mientras me estás haciendo el tratamiento. ¿Y qué coño hago yo entonces? ¿Eh? ¿Qué coño hago yo? ¿Qué como? ¿Donuts? ¿Eh, hijo de puta? No, ampútamelo ahora, que yo tengo en casa guardado un par de gramitos en el colacao adentro para que no se sequen y me los tomo cuando llegue. Y lo de brazo me da igual, tengo otro aquí que también me va de puta madre, mira lo que te digo.
No, supongo que lo que ella ve en la amputación es también un gran surtido de gran medicina, opiáceos duros. O sea, para ella la amputación supone un par de meses de suministro de morfina a tutiplén. Imagínate la fiesta en el todo. Claro, morfina, claro, la metanfetamina, claro. Los tíos.
En su mente, cuando el tío le decía, cogemos, te dejamos el brazo, ¿no? Ella vio un brazo en un puesto como disecado en su armario. Y en el otro lado del armario, todo de botes de esos de color calabaza que utilizan los americanos con su nombre y debajo morfín. Y digo, hostias, déjate de reconstruir nada y dame 10 o 15 botes de estos que con eso tengo yo para pasar, vamos, 2 o 3 meses como una diosa griega. O sea, me cojo la baja y todo el día en casa, o sea, gorza monumental, con una tuerca, vamos, que no le abro ni al cartero.
El mundo de los domadores de tigres. Bueno, aquí en España el equivalente a Joe Exotic, ahora que lo pienso, sería Ángel Cristo.
Hombre, redneck white trash y tal, Ángel Cristo, vamos, perfectamente. Tío.
De hecho, son intercambiables. True crime en su época.
Son intercambiables Joe Exotic y Ángel Cristo. Ángel Cristo podía tranquilamente trabajar en el. ¿Dónde estaba Joe Exotic y Joe Exotic? Es que además, te hemos contado que Joe Exotic hace videoclips. Y los videoclips de Joe Exotic son
la polla.
Son de no creértelos. Y luego,
bueno, el tío tuvo un programa.
Luego lleva tatuado en el brazo. Lleva tatuado en el brazo a su hermano, que murió. Y el tatuaje de su hermano, que es un tatuaje, digamos, de calidad discutible, que podría ser su hermano Homer Simpson. No se sabe muy bien. Podría ser uno de los dos. Richardson incluso, no sabes, podía moverse en ese ámbito, en ese círculo de dibujos e imágenes.
A su hermano también le faltan 20 dientes o algo así, habría que fijarse bien en el puto tatuaje. No,
pero, pero hay otro que está muerto.
Sí.
Si hay uno que está muerto, otro que le faltan no sé cuántos dientes. No, realmente en el... A ver, llevas ahí un dentista al zoo este de Joe Exotic y ese tío no sale...
¡Método Dentix!
No sale de allí nunca más. O sea,
esclavizado de por vida.
Cuando sale tiene 250.000 multas de parking. Ya te lo digo ahora.
Porque te digo más, el dentista sale de ahí sin dientes también, de lo que se ha metido. No sé, yo creo que han dejado el listón muy alto con esta basura. Y además, lo que me resulta más curioso es que yo desconocía a toda esta panda. Porque, claro, no solo Joe Exotic, es todos los demás domadores, coleccionistas de tigres, etcétera. Hay otro que también es polígamo, que vive con una especie de harén de 5 mujeres a las que tiene cosificadas completamente. O sea, es alucinante. Yo desconocía ese mundo.
Hay otro que sale en un momento, como en unas noticias, que es cuando deciden endurecer la ley para tener animales salvajes. Que es que un tío el día le da un pavo que un día le da como un vaído y decide soltar a todos los tigres que tienen su patio y los tigres empiezan a sembrar el pánico en el pueblo. Hay como 18 y acaban cargándoselos a todos. Y entonces
el gobierno,
y sale el tío que es como un señor gordo con gafas, esos que come ganchitos y se hace pajas con la misma mano y dices, ¿este tío tenía 18 tigres? pero ¿cómo es posible, por el amor de Dios? O sea, tú imagínate un tío con 18 tigres en el patio de su casa, que ya sabes que muy bien no va a estar, que no tiene ningún tipo de vigilancia, que un día decide, ¿qué coño? ¿Por qué no pueden salir los tigres a darse un voltio, tío, un paseíto? ¿Sabes? Joder, claro que sí. Claro que sí, estás ahí paseando al perro y de repente ves aparecer 18 tigres.
Tigres alimentados con comida procesada del súper.
No, y probablemente...
alimentan a los tigres con salchichas del súper caducadas.
Claro, claro. No, no, y perdona, eso y metanfetamina.
Sí, claro, eso es importante. El tigre va feliz todo el puto día, eso es cierto. Muchas rayas, las del tigre y las otras.
Tú imagínate tener 18 tigres hasta arriba de metanfetamina circulando por la calle.
Con razón se le comió el brazo a la mujer esa.
Que el tigre, hombre, perdona, me están dando salsichas de estas de Oscar Mayer todo el rato caducadas y veo un brazo. ¡Buah! También digo que te comes el brazo ese con la cantidad de metanfetamina que debe tener por centímetro cuadrado y el tigre se coge una cogorza que casi se muere.
Entonces, el tigre quería más brazo.
Está tres días viendo la Vía Láctea a tocar de la garra, ¿sabes?
Hostia, no me habían dicho que la carne humana estaba tan buena, joder.
Macho, a mí, os lo digo, amigos, la mejor mierda que he comido en mi vida, os lo digo, ¿eh?
Mira la mandíbula como me va, mira la mandíbula.
Me va la mandíbula peor que al protagonista de Freud de Netflix.
Ojalá Freud de Tiger King, de verdad.
Hombre, perdona, Freud. Freud en
Tiger
King.
Seguro que yo se lo follaría. Freud por copa es capaz de cualquier cosa.
Freud
por un gramo hace lo que sea. O sea, lo que sea.
Imagínate, Joe Exotic sodomizando a Freud y el otro con la mandíbula completamente desubicada diciéndole, a ver si esto te va a venir de un problema con tu padre.
A mí no me faltan dientes, ¿eh, Joe?
Hostia.
Bueno, Joe Exotic está en la cárcel. Qué pena.
Por eso. Hombre, tú imagínate Joe Exotic yendo con su tigre a la consulta de Freud. Y el tigre en el diván, con patas arriba como la cucaracha. Como Gregor Samsa, en fin. Qué maravilla, tío, qué maravilla.
Me encanta el trozo en el que a Joe Exotic, grabando uno de sus vídeos, porque el tío graba sus vídeos en una jaula rodeado de 20. El tigre empieza a morderle el pie. Y el tío se piensa que es una conspiración y que alguien le ha tirado perfume barato en el pie. De ahí que es cuando te das cuenta de que la metanfetamina que toman en ese sitio es durísima.
Hay que ser muy fuerte. O sea, a Walter White lo echan de ahí por maricón. Mira, Walter White, no me vas a molestar con tus putas mierdas, ¿eh? O sea, que aquí tenemos una... Ni Breaking Bad ni hostias. Déjate, apártate. Ahora te digo que este crossover Freud Tiger King sería, vamos.
Yo lo veo. Bueno, Tony, ¿cuáles son tus perspectivas para la semana? ¿Algo has quedado? ¿Algo especial? ¿Haces algún concierto en directo? ¿Alguna mariconada? Explica.
Pues no, tío, no. La verdad es que tengo Colacao. Compré Colacao. Entonces, tengo leche semidesnatada para el Colacao. Y he hecho una... Y, sí. Tengo unos planes apasionantes. Y luego me paso el día escribiéndome meces, Óscar, supongo que como tú.
Bueno, y poniendo pizzas Dr. Edgar en el horno también. Yo.
Hombre, perdona.
En mi vida había comido tanta basura de esa, tío, de verdad.
No. La cantidad de mierdas que estoy comiendo, o sea, no tienen... Porque llegas al supermercado y es que... Ves a toda esa gente cogiendo verdura, piensas, ahí hay virus seguro, el coronavirus. El coronavirus... No se va a posar en una lata de fabada. No le interesa. ¿Qué le interesa? La verdura. Entonces, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy yo? Lata de fabada. Entonces, yo ya tengo más o menos visto. Aparte que los de supermercado ni toman. O sea, no toman ningún tipo de medida, les da completamente igual. Entonces, están. O sea, tú imagínate cómo llegan las pizzas, ¿no? En cajas de 20. ¿Vale?
Cajas de 20.
En cajas de 20. Normalmente en el súper, pues ellos abren la caja y dejan, pues abren el pack y dejan las pizzas. Pues ahí están todos los packs de 20 por abrir. Tienes que abrirlos tú mismo. Porque ahí nadie quiere mojarse más de lo necesario.
No, no, pues nadie quiere tocar.
Todo está tal como baja del camión. O sea, las swaps, para cogerte unas swaps tienes que romper un pack de 28. Para cogerte una pizza, pues el doctor Edgar viene en packs de 30. Pues tienes que romper el pack de 30 tú mismo. O sea, tienes que coger, abrir el congelador. O sea, parece como una especie de circo de resistencia. Y está todo el mundo peleándose con todos los envases en todas partes del súper. Es una cosa como muy loca. Porque los del súper ya no quieren abrir ningún envase. Pues claro que los envases arrastran coronavirus por todas partes. Entonces ellos no van a tocar los envases. Ellos están ahí, ellos te cobran. Pero ellos no quieren saber nada más. Están ahí charlando y tal, pero... Oiga, ¿y esto? No, no, si quiere coja una. Pero a mí no me... El otro día me compré unas empanadillas de atún congeladas, ¿vale?
¡Qué ricas!
Pues el pack debía tener como 30. Y para abrirlo, no te lo cuento. Al final le dije al tío, ¿tienes un cúter para abrir el pack este, hijo de puta? Porque no había manera... O sea, un pack de esos de plástico duro, que claro, tienes que romperlo.
Sí, bueno, sí, sí, plástico de transporte.
Para pillar las empanadillas de atún estuvo a lo mejor 20 minutos, no sé si me explico. O sea, yo os pido, por favor, a la gente de los supers, es verdad que solo lo he visto en este, ¿eh? Pero coño, ya sé que es una botella de currar, pero hostias, yo cuando voy, ya te digo, el propio doctor Edgar en persona iría a ese súper y se les prendía fuego a los congeladores. Pero te digo, para sacar una puta pizza del plástico, es que tener tres doctorados. O sea, me parece todo muy duro. Bro, que encima lo único que queda abierto en mi barrio para comprar pan es probablemente la peor panadería de España. O sea... No, no, es que te lo digo, los croissants no los quiere ni mi perro. O sea, lo huele y dice, mira, seré un perro, pero esta mierda te la comes tú. Mi perro, que huele el culo de todos los perros del barrio, no quiere comerse ese croissant. El pan es el puto horror. Todo es el puto horror. Eso sí, el tío es muy simpático y me llama niño. Niño, todo el rato. Niño, que un día le voy a dar una hostia. Niño, o sea, niño, tus putos muertos. O sea, qué mal. De momento, o sea, esta semana...
Niño denota una complicidad casi sexual. No querrá algo contigo.
Sí. Bueno, a ver...
De acuerdo.
Ya te expliqué un día que no he ido al mercado todos estos días. Pero el mercado de Sagrada Familia, entrando en la primera pescadería, hay un tío que siempre me mira y no sé si quiere follarme o matarme. Es una de las dos cosas. En serio.
Primero una cosa, tío... la otra, ¿no?
No, es que el tío, entro, ¿no? Siempre me empieza a mirar, a lo mejor está como sacándole las tripas a una lubina, y me mira y no sé si piensa, ojalá pudiera sacarte las tripas, ojalá pudiera empujártelas hacia adentro. No sé exactamente qué es lo que piensa, pero me da mucho miedo. Pues en la panadería es lo mismo. El tío me mira con no sé si con desprecio o con mucho amor, no tengo ni idea, y su pan es puto horrible. Entonces en mi barrio todos los servicios han quedado reducidos a la nada. Ah, nada. O sea, te lo digo. El único sitio en el que es seguro ir a comprar es el pakistaní, porque el señor de nacionalidad pakistaní, ahí no hay nunca nadie. Además, ha adoptado una... Pero nadie,
¿eh?
Tiene de todo. Pero de todo. Entonces, normalmente voy a comprar ahí, que está a un metro, o sea, abajo, y está a un metro de mi casa. Si me falta cualquier cosa imprescindible, es donde voy. Porque, vamos, intento no salir de casa lo mínimo posible, a no ser que sea para darle una vuelta al perrucho. Pero tengo que decir que el pakistaní ha adoptado unas medidas bestiales de autoprotección. Que es, cierra la puerta con llave.
¡Oh, muy fan! Y entonces, como los viejos.
Entonces tú vas allí, ¿no? Llamas, haces pic-pic en la puerta de cristal y el tío te mira y sabe identificar si tienes o no coronavirus. Entonces te abre... Según tu aspecto.
Te huele.
Bueno, no, mira. Te mira como diciendo. ¿Tendrás coronavirus? Sí. No sé, y de momento, no tengo ni idea. En de momento, a mí no lo ha detectado, pero imagino que alguna vez me haga. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Sabes? Como diciendo. No te acerques, que seguro que tienes la enfermedad porque tienes toda la pinta. Pero esa es toda la medida que ha adoptado. O sea, ni guantes, ni mascarillas, ni pollas. El tío tiene la llave de la puerta. Un simple giro, Oscar. ¡Plec! Y ya está.
Es
ya
el mejor desinfectante que existe, ¿eh? La llave.
Ya está salvo de...
desinfectado.
Ya está salvo de cualquier virus. Ahí no entra ningún virus. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que los virus no entran si está cerrado con llave. Esto es una cosa que no lo hemos repetido lo suficiente. Por la gente, las mascarillas, los guantes, el lavarse continuamente las manos y tal, pero no saben que si cierras la puerta con llave, el virus no entra. En cambio, el señor pakistaní lo sabe perfectamente y lo está aplicando de forma rigurosa. Y así es, señores, es como se acaba con las pandemias. Si todos los comercios aplicaran esta política rigurosa de clic, un simple giro de muñeca, clic, giro de llave, ya no entra el coronavirus, no hay coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus va a entrar y dice, hostia, está cerrado con llave. Me cago en la puta, ¿y ahora quién voy a contagiar? Y ya se va por otro sitio. No entra en el comercio cerrado con llave.
Hasta seguro aquí... que el tipo también te vende Kalashnikov si quieres, ¿no? Debe tener armas automáticas debajo del mostrador. No, también,
¿no? Ese tío tiene en un espacio de 20 metros cuadrados más producto que el Carrefour. Sí.
Lo tiene todo.
Tiene PlayStation. Tiene 7 estanterías de alto. O sea, para llegar a la última estantería tenías que tener un F-14. O sea, yo de verdad, o sea, suerte que no he necesitado nunca nada de las estanterías de arriba, pero tiene, o sea, ese señor, te lo digo, si hubiera una guerra nuclear, él seguiría teniendo de todo, no, o sea, y es más...
No le falta de nada.
No, no, y además la radioactividad no entraría ahí porque él tendría cerrado con llave. ¿Cierras con llave? La radioactividad no entra.
Con llave, es la clave, Tony, es la clave, tío. Yo cierro con llave siempre, siempre, siempre.
No, es que eso es la clave para todo porque si tienes cerrado con llave, ahí no entra ni los virus, radioactividad... Pero la gente no lo sabe, la gente te cuenta sus recetas como caseras y tal, y las cosas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sabrá la Organización Mundial de la Salud, coño? ¿Qué sabrán ellos? Pero este señor...
Hasta llevo un cinturón de castidad con llave ahora mismo. Me lo pongo cada día, Tony.
Claro, claro, por eso te digo. Entonces, no, no, bueno, pero ya lo llevabas antes.
lo llevo desde que tengo 14 años.
No engañes a los amigos del podcast. ¿Te engañes?
No, sí, no. Porque llevo un cinturón de castidad desde los 14 años y además me lo pusieron cuando todavía estaba en desarrollo y he crecido con el cinturón de castidad pequeño. Entonces mi cuerpo se ha deformado. ¿Sabes lo que quiero decir? No, es así.
Ahora empiezo a entenderlo todo.
Sí, sí.
Muy bien, Brock. Bueno, pues, oye, vamos a llamar a la abuela a ver si nos trae un poquito de speed, un poquito de ácido, un poquito de cocaína. A la abuela de Vitoria, la madrina de este podcast. Yo te digo, Óscar, que lo deberíamos hacer es cuando todo esto acabe, intentar localizar a esta señora y que sea nuestra madrina, la madrina del podcast.
Me gusta. Podríamos hacer un deluxe, un Seriefobia deluxe con ella, ahora que lo pienso.
Claro, claro. Pues la abuela de la que viniera ahí, ¿sabes? Al local de Abaixa 2, con la gente de Primavera y tal, y hostia, pues hacerle un pequeño homenaje, ¿sabes? Pues tener ahí nuestro speed, nuestras cosas. Y, hostias, y decirle, pues, señor, ha sido un faro en nuestro encierro, sí, sí, ¿sabes? Una luz en el horizonte, la luz del norte, ¿no? Que siempre cuando miras como en las dos torres, ¿no? Señor de los Anillos, cuando salgas, mira al este, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Miras al este y, coño, ahí está la señora con tus 3 gramitos de speed, que siempre los tiene. ¿Vale? Que le para la policía y te dice, ¿quieres mirarme en el coño si tengo más speed? 89 años. Esa es la actitud que queremos en nuestros mayores.
Eso es lo que queremos aquí. Bueno, Tony, me voy a desnudar, voy a salir al balcón a gritar Ángel Cristo, viva voz, o sea, todo el rato, Ángel Cristo, y a ver si alguien sale del balcón y me dice algo, ¿de acuerdo?
Yo me quedo con la imagen de Joe Exotic follándose a Freud. Con eso me quedo con eso.
Y Freud mientras tanto dándole vueltas a la cucharilla con el vaso y la cocaína diluida.
Bueno, bro, que hijo de puta.